con el auspicio de
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austro.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
De la mañana con un minuto. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Notimundo al Día. Ahora mismo vamos a amanecer bien informados y a cada una de las personas que también pues es como nosotras, se despierta muy muy temprano, le deseamos una excelente jornada. Los invitamos a que durante los próximos 60 minutos se quede con nosotros para que esté bien informado y de esta manera acuda a sus diferentes actividades conociendo de las principales noticias de la jornada. Claudia, ¿cómo estás? Excelente mañana.
Muy buenos días, Carla, muy buenos días amigos que ya están conectados con FM Mundo. Quito amanece, pero hay una ligera lluvia esta mañana, no sé qué está pasando, seguramente es consecuencia de algunas nubes que han llegado a la capital, así que todavía no sabemos cómo se va a despertar Quito porque todo es tan cambiante, tú sabes.
Es incierto en realidad el clima de la capital, pero yo creo que eso es lo que la hace mucho más bonita, ¿no? Así que la verdad puedes disfrutar de cientos de clima, de varios climas en un solo día. Puede estar chispeando, puede llover mucho más fuerte, puede hacer un calor intenso, puede haber brisa, puede haber vientos realmente intensos y definitivamente de eso tenemos que disfrutar porque prácticamente estamos viviendo una época de veranillo, por decirlo así, ¿no?
Así
no
es.
Tenemos marcadas las estaciones, pero en fin, el sol nos va a acompañar durante esta mañana y más adelante les voy a dar los datos exactos.
6:03, nosotras estamos listas desde la cabina de FM Mundo para arrancar aquí con las noticias. Bienvenidos.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
Vamos a revisar ya mismo las portadas de los principales medios de comunicación de nuestro país. Y diario El Universo nos cuenta lo siguiente: por incidentes en penitenciaría del Litoral y en La Tacunga se reportan 18 reos fallecidos, según la SNAI. Otros 35 PPL resultaron heridos, al igual que 9 policías. El día de ayer, Claudia, circularon en las redes sociales fotografías de dicho incidente, en donde pues se veía incluso a reos con armas.
Así es.
Se veía a reos con armas. Y definitivamente el sistema penitenciario de nuestro país tiene que ser también parte de las prioridades de este gobierno. Que no vuelva a suceder nunca más lo que pasó en febrero de este año, en donde varios reos tuvieron que morir, en donde hubo videos que se hicieron virales en las redes sociales de literalmente descuartizamiento de estas personas.
Así es.
Así que es algo que no tenemos que permitir que se repita de nuevo y tienen que tomar el control de las cárceles del estado.
Y la verdad es que 18 muertos ya nos está alarmando. Recordemos que en febrero fueron 80 y 81 y ahora 18. La situación es realmente grave. Necesitamos urgente saber cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno desde el lado de la seguridad, porque además recordemos que estas peleas entre grupos delictivos dentro de los centros penitenciarios también se trasladan a las calles. Entonces no podemos vivir en un estado en el que realmente tengamos miedo de caminar. 6:04 y ahora vamos a revisar el portal Primicias. Titula: sin consensos, el juego político antecede a la elección de la vicealcaldesa de Quito. Uno de los primeros retos que deberá enfrentar Santiago Guarderas, el nuevo alcalde de la capital, es la reestructuración del Consejo Metropolitano.
Y el Comité de Ética exhorta al comité de sancionar a la asambleísta Rosa Cerda por la falta administrativa. Hasta el 21 de julio no se registra ninguna denuncia de investigación contra la legisladora de Pachacútic y ahora el comité de ética pues va a tener que justamente analizar con el Consejo de Administración Legislativa qué va a suceder en torno a las declaraciones de Rosa Cerda, que dijo: si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Ella ya ha mencionado incluso que estas declaraciones fueron sacadas de contexto, pero detrás de aquello tiene que haber una investigación.
Así es, y estamos pendientes también de ese tema porque la sanción sanciones tienen que ser. Incluso para sentar un precedente con otros asambleístas, que este tipo de declaraciones son realmente graves porque están haciendo apología del delito. Entonces es necesario que nuestras autoridades, nuestros mandantes dentro de la Asamblea Nacional estén a la altura del país.
Más allá de aquello, Claudia, yo también opino que en estos momentos un asambleísta, un legislador, un funcionario público tiene que ser ejemplo para la ciudadanía porque está ocupando un cargo del Estado y definitivamente es muy importante pues ser ejemplo para los demás en este aspecto. Entonces es algo que sería realmente inadmisible si es que las declaraciones de Rosa Cerda de que fueron sacadas de contexto son así, tendrá que probarlo para que justamente como tú mencionas, quede un precedente de que definitivamente no se debe publicar algo, tal vez no se debe creer en el extracto de un video sin conocer qué hay por detrás, cuál es el contexto de la noticia o de la nota que se está presentando, o definitivamente si es que esas fueron sus declaraciones en firme, entonces que se tomen las sanciones respectivas.
Correcto, y 6:06 a.m, vamos con el diario El Comercio, que dice, CNT sufrió un ataque informático de alta sofisticación. CNT paga todas las computadoras tras el ataque fuerte informático y lleva 9 días sin facturar a los clientes. Es un tema que también preocupa porque este ataque informático todavía no hay resoluciones, no hay respuesta. Entiendo que está en investigación y hay que saber qué está pasando porque podría afectar a muchísimos clientes. Además, que es una institución del Estado.
En efecto, y en otro tema, 6:07 a.m, el plan de vacunación del gobierno recibió 58,000 jeringas de parte de la Cruz Roja. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. Este miércoles, desde el centro de detención de Tungurahua, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, también conocido como Capaya, compareció ante la Comisión de Fiscalización. Lo hizo dentro del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. En sus declaraciones, el exfuncionario de Petroecuador aseguró que el presidente Rafael Correa lideraba una estructura de corrupción para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado. Escuchemos más.
La gran estructura que lideraba Rafael Correa requería, a su vez, de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. Entonces, en la Contraloría funcionaba una estructura organizada porque tenían que conseguir desvanecimiento de glosas, tenían que conseguir informes favorables, etcétera, etcétera. Dentro de eso, usted me pregunta los nombres, se los digo. El primer líder de esa organización, porque son varias, como le digo, había estructura organizada en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Ministerio de Hidrocarburos, en Petroecuador, en Petroamazonas, en la Comisión de Deuda y en el Ministerio de Finanzas. Esas estructuras todas eran lideradas por la gran estructura.
Asimismo, el exministro de Gobierno de Rafael Correa aseguró que fue amenazado con 4 puñaladas por presentarse ante la Comisión de Fiscalización. Aquí sus declaraciones.
Ya, solo porque sabían que me iban a amenazar con darme 4 puñaladas, solo porque sabían que me iban a presentar con ustedes. Entonces, bueno, no sé si le he contestado la pregunta, pero a la que usted quiera, por favor.
Y les contamos también que de su parte, en su comparecencia, la ex subcontralora Valentina Zárate advirtió que existen varias irregularidades que deben ser avisadas. Escuchemos.
Existen ahí espacios que están ocupados por ciertas autoridades internas que tienen alguna suerte de irregularidades, que tienen que ser revisados. El asambleísta Marco Troya decía que él considera que tiene que refundarse la institución para que esta funcione. Yo creo que voy a coincidir con él. Para que funcione Contraloría, tiene que hacerse realmente un proceso de reingeniería y de evaluación de sus servidores. Pueden poner un señor cura, un rabino, el mismo Dalai Lama, que mientras exista la estructura actual, el organigrama actual en la institución, no va a funcionar. Es decir, ahora el país entero y yo como ciudadana de la República espero de consejo de participación, sí, el nombramiento de una autoridad proba, pero esta autoridad, sea quien sea, que sea electa, que sea nombrada luego del respectivo concurso, tiene una dura tarea por delante.
Y en Notimundo Estelar, Valentina Zárate, ex subcontralora subrogante, ratificó que fue víctima de llamadas para presionarla mientras estuvo en funciones dentro de la Contraloría General del Estado. Denunció que recibió contactos telefónicos de individuos que se tomaban el nombre de autoridades en funciones del gobierno de Guillermo Lasso, quienes le daban supuestas disposiciones para hacer cambios en el nivel jerárquico de la Contraloría. Escuchemos más de lo que dijo.
Recibí presiones, no sabría decir el origen de estas, sin embargo, fueron llamadas telefónicas que tomándose el nombre de una autoridad en funciones actualmente de la presidencia de la República, haciéndose pasar por esa persona, me daban supuestas disposiciones para que hiciera cambios en el nivel jerárquico superior de la institución. No accedí a estos cambios que me disponían, supuestamente, y en una siguiente llamada se me reclamaba por no haber hecho los mismos. Y aquí cambió el tono de la llamada, que en un inicio pretendía ser coloquial, amigable, y adquirió un tono más bien hostil. Y se me dijo que me habían dado una semana para hacer estos cambios, que yo no los había hecho, y me pedían explicaciones. Y finalmente, como cereza del pastel, señalaron ahí de refilón qué pena lo que le pasó al José Augusto Briantes. Y ese fue el fin de la llamada, no se contactaron en ninguna otra ocasión. Yo pude corroborar, sin embargo, que eran llamadas que se hicieron a nombre de personas del gobierno actual y que no provinieron.
Vamos a cambiar de tema. En noticias más locales, este miércoles el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, participó de la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, pues en el que abordó la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 y su intervención. El segundo mandatario informó que el gobierno ha incluido en el plan de vacunación 900-500 personas de la población migrante extranjera que se encuentra radicada en Ecuador. Escuchemos.
En este proceso de crecimiento de la vacunación, el Ecuador es el primero en el mundo en dosis de vacunación, número de población. Y aquí necesitamos agradecer a todos los que han contribuido para el éxito del proceso de vacunación. Fundamentalmente queremos agradecer nosotros a el sistema interamericano, a la Organización Panamericana de la Salud, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque han contribuido con sus acciones a que nosotros podamos llegar a vacunar un promedio de 250,000 dosis diarias. Estamos vacunando ya a los 500,000 migrantes de en territorio ecuatoriano, estamos vacunando ya a niños que tienen 12 años o más y que tienen enfermedades catastróficas.
Y en otro tema, en Notimundo Estelar, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó que la vicealcaldesa de la ciudad se elegirá en una sesión del Consejo de Quito y aseguró que contará con el respaldo de la mayoría de los ediles. Indicó que su administración municipal incluirá autoridades con conocimientos, experiencia y honestidad como carta de presentación para garantizar la atención de las necesidades de la ciudad. Escuchemos más de lo que dijo el alcalde.
En ese punto también, yo le he manifestado, tenemos parte de la reactivación, el tema de las ordenanzas que estamos ya queriendo presentarlas en los próximos días, que tienen que ver con arrendamientos en la zona central, que tiene que ver con soterramiento, que tiene que ver con la conectividad y acciones que también tienen que orientarse a la seguridad de los ciudadanos. Este es otro de los aspectos que me preocupan, que estamos trabajando con otro que es importante, que es el social, que tiene que ver con la materia educativa. Recordemos que no solamente la vacunación, sino el retorno progresivo a las clases presenciales. Es decir, estamos actuando ya en distintos segmentos, todos ellos urgentes, pero hay que hacerlo, porque esto es lo importante, tomar decisiones que la ciudadanía sepa que tiene una autoridad, que tiene la voluntad y la decisión de tomar el toro por los cuernos y ir avanzando, si bien progresivamente, pero en todos los ámbitos de la gestión municipal.
6:16, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Vamos a revisar lo que nos cuentan las redes sociales en torno a la información internacional ahora mismo, 6:16. Y la administración de Joe Biden extendió las restricciones de viajes no esenciales para las fronteras norte y sur de Estados Unidos hasta el 21 de agosto. Es decir, las restricciones se dan en el viaje en la frontera por COVID-19 entre Canadá y México hasta el 21 de agosto.
Y en un tema que a mí en general me genera muchísima emoción, estamos exactamente 24 horas de que arranquen los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio. Recordemos que ya hay algunos deportes que se están jugando, como el fútbol, porque es imposible que lo hagan dentro del mes de los Juegos Olímpicos, pero mañana será la inauguración y la verdad es que Japón promete hacer algo espectacular con toda la tecnología.
La verdad es que esa inauguración mencionan que van a utilizar no sé cuántos drones, preparación realmente de primera, uh-huh. Así que estaremos bastante expectantes de lo que nos ofrece este país asiático, ¿no? Tokio es uno de los países, Asia de hecho, es una de las naciones pioneras Japón. En tecnología. Tokio en realidad, sabes que yo me muero por conocer justamente por aquello, es una de las sociedades más honestas del mundo y con más tecnología, pues justamente en todo lo relacionado a inauguraciones también.
De hecho, dentro de la Villa Olímpica pusieron a robots humanoides para que interactúen con los atletas. Entonces, sin duda, la tecnología que están viviendo allá y cómo va a ser la transmisión de esta inauguración, uh-huh. Porque va a ser finalmente sin público justamente por el tema de la pandemia y vemos que algunos países han decidido incluso no ir. Justamente ahora en redes sociales se informa que Guinea cancela su participación en los Juegos Olímpicos ante el avance de la pandemia. Entonces, en esta Villa Olímpica tienen unos protocolos de bioseguridad realmente fuertes, uh-huh. Para los atletas, pero y por otro lado también tenemos a nuestros atletas que van a ir a representarnos. Parece que se vienen medallas, según han dicho algunos expertos.
Sabes que vi que el ministro del deporte, Sebastián Palacios, también ya se trasladó hacia allá para poder apoyar a todos nuestros deportistas y ya faltan pocas horas para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Japón. Así que bueno, pues estaremos pendientes y nosotros, por supuesto, aquí les contaremos todos los detalles. Y ahora en otro tema también les cuento que el portavoz del Departamento de los Estados Unidos, Ned Price, dijo el miércoles que el Departamento del Tesoro está explorando sanciones contra funcionarios cubanos tras las protestas en la isla.
Y en otro tema, China dice que está sorprendida por el plan de la OMS para el estudio de los orígenes de COVID-19. Descarta la teoría de fugas de laboratorio como un rumor contrario al sentido común.
Bueno, pues de esa investigación también habrá que analizarla junto a ellos, de acuerdo a las noticias que vayan dando, porque recuerda que ellos ya se trasladaron a Wuhan en una primera ocasión para hacer todos estos estudios. Todavía no se ha determinado en realidad qué sucedió en torno a este tema y la pandemia continúa y las investigaciones, por lo tanto, continúan en sí también.
Y sobre lo que estábamos hablando de Tokio 2020, en los últimos días 91 personas directamente vinculadas a los Juegos Olímpicos han dado positivo por COVID-19, entre ellos 52 japoneses residentes y 39 extranjeros. Así que algunas personas estaban pidiendo que se suspendan los Juegos Olímpicos, pero en este punto tienen que continuar, aunque no será con la misma fiesta de otros años.
Mira que es justamente hace 8 horas se publica lo siguiente: 2 atletas en la Villa Olímpica también dan positivo para COVID-19. Como mencionaron algunos expertos, la burbuja en este punto ya está rota. Así pero es. Bueno, en otro tema también les contamos que la policía colombiana arresta a 70 personas luego de nuevas protestas antigubernamentales que movilizaron a miles de manifestantes en todo el país el día anterior y dejaron decenas de heridos.
Y en otro tema, es importante recalcar que la vacunación contra COVID-19 está avanzando en el país. Faltan 50 días para que se cumpla el plan 9-100 de Guillermo Lasso y se han vacunado con dos dosis 1.916.003 personas. Y esto es importante que se agilite la vacunación.
Ahora, para finalizar este bloque de Clic a la Información, el Senado de Chile aprueba el matrimonio igualitario y pasa a segundo trámite. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y queremos contarles ya mismo que a partir de las 7:00 ya estarán junto a nosotros nuestros compañeros Valeria Mena y Rodrigo Proaño en Hola Mundo, el magazine que enciende tus mañanas.
Cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta Café Sello Rojo, no dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y les contamos que ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará, lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Puedes realizar tu reserva al 099-0740-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Y quédese con nosotros porque más adelante estará junto a nosotros el doctor Marco Molina. Él es asambleísta por la Izquierda Democrática y conversaremos con él sobre la gestión. La ley de gestión de emergencia sanitaria. ¿Qué nuevos planteamientos existen? ¿Qué respuestas hay de parte del gobierno nacional? ¿Qué pasa justamente con el exhorto de la Corte Constitucional? Analizaremos este tema más adelante. Y también estará junto a nosotros Tatiana Pineda. Ella es directora de gestión de riesgos del GAT de Cuenca. Conversaremos con la funcionaria sobre las medidas y restricciones en Cuenca ante la presencia de la variante Delta. Si usted tiene alguna consulta para los expertos que estarán invitados esta mañana con nosotros, recuerde que nos puede escribir al 098-999-9819.
Nos vamos 6 de la mañana, 22 minutos, y vamos a una pausa. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte, despierta tu vida.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y es por esto que en Mundo Express lo aprovechamos al máximo. En 60 minutos te presentamos lo más actual en tecnología, cine, series y televisión, la información más reciente y destacada en redes sociales, las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo, salud, gastronomía, familia, emprendimiento, arte, negocios, actualidad y mucho más. Nos encanta informarte y compartir un buen momento contigo al mediodía. Soy Gaby Galárraga y te espero en Mundo Express de lunes a viernes aquí en FM Mundo. Mundo Express.
Todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.
Arrancar la jornada con los temas del momento, una buena dosis de información y estupenda música.
Ahora prendemos tus mañanas con una gran programación.
Y somos tu mejor compañía desde las primeras horas del día.
De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
De la mañana con 27 minutos y es el momento de conversar vía live con el doctor Marcos Molina. Él es asambleísta por la Izquierda Democrática y conversaremos con él sobre la ley de gestión de emergencia sanitaria. Excelente mañana, asambleísta, le saluda Carla Arcentales. La Comisión de Derecho de Salud de la Asamblea Nacional ha exhortado al presidente de la República, Guillermo Lasso, a que envíe las observaciones y aportes técnicos al proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria. Pues justamente esto se da en medio de la pandemia del COVID-19, un proyecto que ya lleva retrasados varios meses, puesto que el legislativo no ha llegado todavía ni siquiera al primer debate de esta ley, que yo pienso que es de suma importancia frente a los momentos que vivimos, incluso con la llegada de la variante Delta. Excelente mañana.
Así es, Carla. Buenos días, FM Mundo. Buenos días, Radio Escucha de Quito y de todo el país. Es verdad, nosotros como comisión estamos llevando adelante este proyecto de ley que ha sido observado por la Corte Constitucional, solicitándole al Ejecutivo que envíe las observaciones en cuanto a los estados de excepción y al movimiento humano que fueron observados por la Corte Constitucional. Uh-huh. El día de ayer me he reunido a la comisión vía Zoom y hemos invitado a un distinguido abogado de la ciudad de Quito, el doctor Quintana, para que nos explique y nos dé los alcances necesarios de qué significaría no tener una claro. ley de pandemia.
¿Y qué significaría? ¿Ya?
Significaría que estaríamos en un estado total de excepción constante, que los estados de excepción estarían a discrecionalidad del Ejecutivo y que eso pues no va bien al sistema democrático y constitucional. Los estados de excepción tienen temporalidad, los estados de excepción tienen momentos en que se suspenden los derechos constitucionales, no se restringen. Entonces hay que la ley nos va a indicar qué es suspender y qué es restringir derechos.
Exacto.
¿Ya? Esta parte es importantísima. Tan importante que este momento sufre de este gravísimo problema España. La Corte Constitucional de España también ha llamado al Ejecutivo a solicitarle que se haga una ley donde se explique qué es realmente la suspensión de derechos y la restricción de derechos.
Ahora, desde su opinión, usted como presidente justamente de la Comisión de Salud, ¿cree usted que deban crearse varios estados de excepción en Ecuador para que así los ciudadanos se sientan más seguros frente al COVID-19? ¿O qué otras medidas ustedes exhortan al gobierno nacional a tomar para que demos frente a la pandemia del COVID-19?
Son crisis sanitarias. La suspensión de derechos se dan más que nada en las dictaduras. acá estamos viviendo una crisis sanitaria en la cual hay temporalidad y hay sistemas que evitan el movimiento humano para que no haya contagios. Son cosas totalmente distintas. La temporalidad nos va a decir cuánto tiempo nomás se permite la suspensión de la restricción de estos derechos, ¿ya? Y nos va a indicar pues una hoja de ruta que nos indique más que nada la parte geográfica determinada por los cercos epidemiológicos exclusivos, ya, para no hacer participar a toda la comunidad.
Claro, que sea focalizado.
Que necesita producir, ya, que necesitamos estar al día en nuestros negocios, etcétera, sino especialmente las áreas que realmente están contaminadas. Son crisis de emergencia, no son suspensión de derechos constitucionales, como se da en los estados de excepción. Los estados de excepción son situaciones de otra índole que deben de ser bien
analizados y focalizados, sobre todo.
Focalizados, y sí, así es.
Ahora, ustedes han solicitado que una vez ya finalice el estado de excepción y ya comparezcan los ministros de gobierno, Alexandra Vela, de Defensa Fernando Donoso, de Salud Pública Jimena Garzón, para que informen sobre lo actuado y los resultados que se han dado, por ejemplo, en Guayaquil y en la provincia del Oro, en donde ya allí se decretó un estado de excepción a través de la llegada de la variante Delta.
Sí, hemos solicitado eso. Sin embargo, el día de ayer también estuvieron después de la reunión de la comisión, los delegados de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo, conversando con nuestros asesores. Hoy tendré yo resultados de esa conversación. Esperamos tener a la señora ministra para que nos comunique a la comisión qué está sucediendo, igual a los indicados por usted, al ministro de Defensa y a la señora ministra de Salud. Que veo que está con muy buen se está vacunando el país y que las cosas están yendo bien. Tenemos nosotros que decidir y tener una ley de pandemias que
ahora,
va a hacer el país, que esto es novedoso para el país.
Ahora, justamente hablando de esta ley de pandemia, ¿cuándo cree usted que esté justamente ya aprobada? Aún no se da el primer debate, se espera el segundo debate, se esperan justamente las recomendaciones de parte del Ejecutivo. ¿Más o menos será que a finales de este 2021 ya tengamos respuesta frente a aquello? Porque la pandemia todavía va de largo, por más que exista un alto porcentaje de personas vacunadas.
Así es, y no vamos a terminar con la pandemia en muchos años. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que sujetarnos a una ley, porque sin ley no se puede actuar. Actuar así, discrecionalmente, no estaría en un país que es democrático y con una constitución como la que tenemos nosotros.
Perfecto, 6 de la mañana.
Yo creo que lo que me preguntabas, ¿cuánto tiempo? Quedan dos cosas, querida amiga, nos adaptamos a la ley enviada por el Ejecutivo anterior. Recuerda que esta ley fue enviada por Moreno.
Claro.
¿Ya? Fue enviada por Moreno.
Pero si llevaba más de 11 meses sin llegar ni siquiera al primer debate.
Claro. Esta ley fue enviada por Moreno, ¿ya? Y le hacemos los cambios que pide, desechamos esa y hacemos una nueva. Pero el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene que tener una ley que le permita a él manejarse como debe ser en un país constitucional.
Perfecto, 6:34 y estaremos pendientes también de las declaraciones del Ejecutivo frente justamente al exhorto que realizan ustedes para que ya se apruebe o bueno, definitivamente vaya a primer debate la ley de gestión de emergencia sanitaria. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Marcos Molina.
Muy amable por usted, siempre a las órdenes. Gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
6:35 y Quito amanece nublado, sin duda, qué pena, ¿no? Que tengamos hoy esta mañana, pero esperamos que más adelante vaya a mejorar el tiempo. Carla, ¿cómo va a estar? Cuéntanos.
A ver, yo te doy los datos exactos, en realidad.
Ayer tuvimos un día espectacular, tal cual lo habías dicho, una mañana soleada y en la tarde también tuvimos sol. Lo que sí es que, bueno, en Quito siempre corre viento cuando estamos en verano.
Veamos si le atino el día de hoy.
Muy bien.
Quito estará a 9 grados centígrados y la máxima temperatura que tendremos hoy será de 21 grados y la mínima de 9. La verdad es que no se espera un sol realmente fuerte durante toda la mañana. De hecho, habrá presencia de niebla. Por lo tanto, habrán vientos bastante fuertes y los invitamos a que todos salgan de casa, como dicen por ahí, con chompita en mano.
Abrigados y además que manejen con precaución, porque en la mañana nosotros habíamos sentido un poco de lluvia y siempre que hay lluvia, pues hay que manejar con más cuidado. Y además recuerden que en Quito rige el plan Hoy No Circula desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Luego hay libre circulación. Los vehículos que no pueden transitar este día son aquellos cuya placa terminan en 6, 7, 8 y 9.
Quédese pendiente de nosotros porque más adelante vamos a conversar con Tatiana Pineda. Ella es directora de gestión de riesgos de el GAD de Cuenca. Hablaremos sobre cómo justamente esta ciudad, una de las principales del país, enfrenta la presencia de la variante Delta. Mira que Claudia ya se acerca a un feriado y muchas personas toman la decisión tal vez de trasladarse a distintas provincias, y el hecho de que la variante Delta esté presente en algunas de ellas da de cierta manera algo de temor, pero por eso tenemos que conocer cómo es que las autoridades van a brindar esta seguridad para recibir a los turistas durante el próximo feriado del 10 de agosto, que se trasladaría, ¿verdad?
Así es, va a ser el lunes 9 de agosto, y además que recordemos, Carla, que ya están los chicos en vacaciones, entonces así muchas familias están esperando salir de viaje a la playa, a otros sectores de Ecuador, incluso fuera, y hay que tener las precauciones debidas porque la variante Delta está en todo el mundo y hay que buscar sobre todo espacios que sean abiertos y evitar las aglomeraciones. Eso es muy, muy importante porque a pesar de que estén vacunados, igual se pueden contagiar de esta variante.
Así es, y tenemos ahora mismo importantes recomendaciones para cada uno de ustedes. Recuerde que a partir de las 7 en punto ya están con nosotros Rodrigo Proaño y Valeria Mena en Hola Mundo, un magazine con música, con entrevistas y toda la información que usted necesita saber.
Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará. Lo mejor del grill americano, influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, en el sector de la Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Y vamos a hacer ya mismo una pausa, pero ya volvemos en breve con más información. Antes de eso, también tenemos una recomendación importante. Cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta de Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida. Y ahora sí, con un café calientito, vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
www.claro.com.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 22 gigas, por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Un simple estornudo es capaz de llevar miles de virus y bacterias que se propagan por toda tu casa. Por suerte, la tecnología de Chaide previene la propagación de virus y bacterias que causan graves enfermedades. Las telas Viraz de Chaide reducen la actividad viral y bacterial sobre la superficie del colchón en un 99%. Los virus y bacterias están en todos lados, menos en tu colchón. Chaide, sueña con un mundo mejor.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
6:41 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar con Tatiana Pineda, directora de gestión de riesgos del GAD de Cuenca. Muy buenos días, Tatiana, y gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana.
Tatiana, hemos visto que ya llegó la variante Delta también a Cuenca. ¿Cuáles son las principales acciones que ha tomado el municipio justamente para intentar contrarrestar la transmisión de esta variante, que es la más peligrosa que hasta el momento existe en el mundo?
Claro que sí. Bueno, al respecto, luego de las resoluciones emitidas por el COE Nacional el 19 de julio y al tener ya los datos confirmados por el Ministerio de Salud Pública sobre la existencia ya de casos COVID por la variante Delta, en ese sentido tenemos nosotros la ordenanza que regula en el Cantón Cuenca las acciones para la emergencia sanitaria COVID-19. En ese sentido, el mismo hecho de ser concordante los exhortos por el COE Nacional, se mantienen las acciones emitidas en la ordenanza, es decir, se mantienen los aforos al 50% en algunas actividades económicas, así como nos hemos acogido al exhorto del 50% en el transporte público de aforo.
Correcto. Y respecto a las pruebas, ¿cuántas pruebas se están realizando por parte del municipio para intentar tener un panorama más específico de un panorama epidemiológico?
Bueno, nosotros a través de nuestros diferentes programas, es así que tenemos el programa Cuenca Unida por tu Bienestar, entonces en los barrios 2 veces a la semana se hacen o se realizan pruebas rápidas en los barrios para poder constatar efectivamente cuántas personas pueden estar o no contagiadas con este virus. En realidad son varias miles de pruebas que se han realizado hasta el momento y de hecho se van a continuar realizando las pruebas en diferentes lugares estratégicos.
¿Cuántas pruebas se hacen al día y cuántas son positivas? Porque es necesario analizar la positividad para saber cómo aumentan los casos de COVID-19 en la ciudad.
Claro, en realidad el dato exacto de cuántas pruebas no las tengo al momento, pero sí tengo que decir que son varias pruebas y de hecho los datos que nos han dado también, porque no es solamente los datos que nosotros como municipalidad hacemos, sino también son los datos que nos con parte del Ministerio de Salud Pública como ente rector en temas de salud.
Uh-huh. Y respecto a los contagios, ¿cómo está la situación en Cuenca? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado de acuerdo a los datos que les entrega el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo ha evolucionado en estas últimas semanas? ¿Hay más contagios? ¿Cómo está también la situación hospitalaria?
A ver, de los datos que nos ha presentado el Ministerio de Salud Pública y las conversaciones que se ha podido mantener, pues nos mantenemos en camas UCI al 100% y de igual manera en camas de hospitalización el dato sigue en aumento. Lamentablemente vemos que la ciudadanía, a pesar de que el proceso de vacunación es bastante rápido, vemos también, por cierto, parte de la ciudadanía, relajamiento en cuanto a las medidas de bioseguridad.
Excelente mañana, Tatiana. Le saluda Carla Arcentales. Ahora, acabamos de tener ahora mismo una entrevista con Marcos Molina. Él es asambleísta de la Izquierda Democrática y también presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted tal vez los estados de excepciones? ¿Se espera que se aplique uno también en la ciudad de Cuenca para que así los ciudadanos se sientan seguros con la llegada de la variante Delta?
En forma personal, pues sería un control en cuanto a por parte nuestra primero. No creo que necesitemos un estado de excepción para poder controlar, puesto que también tenemos otro punto que es importante, ¿no? La reactivación económica, y no todas las personas estamos con la misma capacidad de poder soportar un estado de emergencia más para limitar cierto tipo de derechos. Es así que con los estados de excepción, pues, ¿qué es lo que se pretende? Coartar derechos como la libre movilidad y reunión, que es lo que donde más problemas tenemos. Entonces, sin embargo, se tendría que hacer un análisis súper minucioso en cuanto al estado de epidemiológico y también al estado económico en el cual se encuentren las diferentes cantones para poder ser un poco sostenible más que nada. Y en ese sentido, pues la municipalidad, la administración ha sido muy responsable en poder emitir resoluciones, y por eso es que justamente esta ordenanza, pudiendo tener una balanza en cuanto al tema económico y también el tema epidemiológico, que de hecho los dos van, a mi parecer, muy de la mano.
¿Qué tiene esta ordenanza? ¿Cuál es la información que se puede conocer de aquello para que así las personas se sientan seguras y sepan cómo va a enfrentar este GAD la pandemia? Y en estos momentos que se va a agravar definitivamente, porque así será si no se contiene a tiempo con la llegada de la variante Delta.
Así es. Dentro de la ordenanza que se aprobó el 18 de septiembre del año pasado, ¿qué es lo que contempla? Contempla la reducción de aforos en actividades económicas, contempla la regulación del espacio público, contempla la regulación de competencias y torneos sin presencia de público, contempla la restricción vehicular de 23 a 5 de la mañana, y de igual manera contempla actividades deportivas, físicas, como canchas, academias, escuelas de fútbol y demás, todo el tema físico. Eso es lo que contempla en general. Básicamente lo que contempla son reducción de aforos y control del espacio público.
Tatiana, pero
para esto, para esto nosotros tenemos igual el equipo operativo interinstitucional, en donde se hacen continuamente y más aún con esta variante que tenemos, controles más exhaustivos para dar cumplimiento a lo que dicta la ordenanza.
Correcto, Tatiana, pero la situación si se pone complicada, se debería tomar otro tipo de acciones, porque además hemos visto cómo otros países del mundo con la variante Delta han tenido que tomar restricciones justamente para evitar la transmisión. Entonces, ¿simplemente la economía podría ser más importante que la salud?
Definitivamente ahí no podríamos tener una balanza. Como le dije, se tendría que analizar cómo avanzan los casos. Tenemos entendido, y de hecho sabemos, que esta variante es mucho más contagiosa, que puede causar mayores complejidades a la salud, pero este es un análisis que tendremos que analizar. Ustedes ven que estas resoluciones, tanto del COE nacional y los decretos presidenciales, pues ha sido conforme avanza la evolución de la pandemia, y vemos que hemos tenido altos y bajos, y en base a eso pues se ha tenido que tomar decisiones en donde se ha tenido que, de cierta manera, relajar o aumentar aforos, pero en otras se ha tenido que tomar medidas más fuertes o severas para poder controlar los contagios, siempre de la mano con el estado epidemiológico y también con el estado económico y social de lo que compete a esta ordenanza.
Y respecto al estado epidemiológico actual, ¿usted cree que se está controlando la pandemia o sí tendrían que haber nuevas medidas respecto a la variante Delta?
Claro, tendríamos que analizar, como le decía, para poder tomar, en este caso, poder reformar la ordenanza y poder, de ser necesario, poder restringir ciertas actividades para poder prevenir los contagios que a futuro se puedan venir.
Correcto. Tatiana, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo avanza la vacunación en Cuenca? Porque eso también es importante, es una de las medidas para controlar la pandemia.
Efectivamente, aquí en la ciudad de Cuenca, en el cantón Cuenca, de los datos que nos ha podido compartir el Ministerio de Salud Pública, avanza satisfactoriamente. De hecho, desde días pasados, pues ya se abrió la vacunación para desde los 16 años en adelante para todas las personas que requieran la vacuna. El mismo hecho de ser no ser obligatorio, pues también en ese sentido hacer un llamado a toda la ciudadanía para que pueda acceder independientemente del tipo de vacuna, que puedan realizar esta acción, que en realidad lo que permite es bajar la vulnerabilidad ante el COVID-19.
Perfecto, 6:51. Agradecemos a Tatiana Pineda, directora de gestión de riesgos del GAD de Cuenca. La situación en esta ciudad también es necesario analizar porque también ya está la variante Delta, así que estaremos pendientes de las decisiones que se tomen para intentar evitar el contagio masivo. Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos.
Muchas gracias, un buen día a todos y todas.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados. ¿Qué está pasando en el mundo?
De la mañana con 52 minutos, y ahora escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN, las noticias internacionales más destacadas.
Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Los asesores de los CDC se reunirán hoy para discutir la necesidad de refuerzos y la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. El comité asesor revisará datos recientes sobre los casos de síndrome de Guillain-Barré o GBS entre personas que han sido inmunizadas con la inyección de esta farmacéutica. Este trastorno neurológico se produjo en 100 personas entre 13 millones que recibieron la vacuna. La reunión está programada para celebrarse desde las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. A un día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, el COVID-19 sigue cobrando protagonismo. Ya son varios los atletas que se han visto obligados a retirarse después de dar positivo, y la ceremonia de apertura del viernes solo contará con la asistencia de alrededor de 950 personas. Todas ellas, según informaron los organizadores, deberán llevar mascarillas y respetar las medidas de seguridad como el distanciamiento físico. Hasta el jueves por la tarde, el número de casos de COVID-19 en Japón relacionados con los Juegos Olímpicos era de 91. Además, Elizabeth Pérez nos cuenta desde Tokio algunos de los encuentros deportivos que tendrán lugar este jueves. La escuchamos.
El jueves seguirá la acción del fútbol olímpico con el debut de los grupos, de todos los grupos. México por el A irá ante Francia. Honduras, ubicado en el grupo B, debuta frente a Rumania. Argentina se mide a Australia por el C y Brasil lo hará ante Alemania en el D.
Era nuestra enviada especial Elizabeth Pérez desde Tokio. La esperanza de vida en Estados Unidos disminuyó en más de un año debido a la pandemia del COVID-19, según un estudio de los CDC. La cifra se sitúa ahora en 77,3 años frente a los 78,8 años que se tenía en el 2019, es decir, antes de la pandemia. El informe se basó en datos provisionales de los registros de defunción y nacimiento del año 2020 procesados por el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. Las muertes de COVID-19 contribuyeron al 73,8% de ese descenso. Identificaron hasta ahora a 96 víctimas del derrumbe de Miami. Hasta el miércoles por la tarde hay 96 familias notificadas, se encontró a 242 personas y se han abierto 97 informes de personas desaparecidas en el Departamento de Policía de Miami-Dade. Según el condado, los equipos también siguen recuperando bienes personales y artefactos religiosos y están siguiendo los protocolos de recolección y etiquetado. Al menos 33 personas murieron y 8 siguen desaparecidas después de que las fuertes lluvias azotaran la provincia central china de Henan desde el 16 de julio. Hasta la fecha, más de 3 millones de residentes se han visto afectados por las fuertes lluvias. Unas 600 personas continúan atrapadas en una salida de autopista, según informó el medio estatal South Metropolitan Daily. Entre las 33 personas que murieron en la provincia de Henan, 12 murieron en la estación del metro de Shenzhou. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Seis de la mañana, 56 minutos, y nosotros ya estamos llegando al final de Notimundo con más información. En Notimundo Estelar, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, solicitó al gobierno nacional y a las autoridades competentes que se enfoquen en ayudar al sector en temas económicos debido a que en este momento se debe salvar las empresas que se están ahogando. Escuchemos lo que dijo.
En este momento creo que hay que enfocarse, y lo he dicho en varios foros, en un tema económico. Es un tema financiero, es un tema de tiempo para pagar las deudas. No hay que darle vuelta al asunto. Nosotros podemos hablar que el país necesita promoción, que quiero reactivar el tren. Sí, señores, eso se necesita, sí. Pero para mi concepto personal, eso es secundario. En este momento, la persona está ahogándose y yo estoy viendo si va a tomar la vitamina o no. Tengo que salvarte, estás ahogando. Las empresas se están ahogando, se están muriendo y estoy pensando en otros temas que no son fundamentales. Yo en este momento necesito tiempo para pagar IE, Seguro Social, los predios, todo tengo atrasado. ¿Cómo lo pago? Y no tengo los ingresos ni siquiera para llegar al punto de equilibrio.
Y tenemos una noticia muy positiva para todos. El Ministerio de Salud Pública informó que a partir de este miércoles se vacuna a la población de 12 a 17 años de edad con enfermedades agravantes. Atención, incluido el embarazo adolescente, a partir de las 12 semanas de gestación. En un comunicado, la cartera de Estado indica que los menores deben acudir al mismo centro de salud que se les fue asignado a sus padres con la cédula de identidad y el respectivo certificado médico. Pronto todos los ecuatorianos, estoy segura de que ya estaremos vacunados. Y además, para seguir con el tema de la vacunación, según el calendario de inmunización del Gobierno Nacional, hoy 22 de julio se vacunará entre las 8 de la mañana y las 12 horas a todos los que tengan 37 años y el último dígito de la cédula termine en 6 y 8. Así también a los ciudadanos de 36 años cuya cédula termine en número par. Mientras que en el horario de entre 13 horas y las 17 se puedan acercar a inocularse las personas de 37 años cuyo último dígito de la cédula termine en 5, 7 y 9. Además, se vacunará a quienes tengan 36 años y cuya identificación termine en dígito impar. No se olviden que todos los días inmuniza a las personas con condiciones graves y además a los niños desde los 12 años. Eso es muy importante.
Ya mismo les toca a todos nuestros compañeros y compañeras, a toda nuestra generación, y eso sí, sin duda.
Treintones.
Así es, y eso sin duda nos da muchísima, muchísima alegría porque la vacuna salva tu vida. Así está. Por favor, verifique con su número de cédula en qué recinto les toca para que acudan, para que se inoculen, vayan súper listos. Sabes que un tip que les quiero dar ya mismo es, por ejemplo, que vayan con un topsito por abajo o una camiseta en la que puedan mostrar su hombro.
Rápido.
Porque hay muchas ocasiones, hay personas que van con camisa o con buzos cuello de tortuga o largos en realidad, y pues es un trámite el tener que mostrar el brazo. Así que vayan muy listos y dispuestos para vacunarse contra el COVID-19. 6:59, así finalizamos este espacio informativo. Los dejamos ya con una mañana un poco más clarita, de cierta manera un poco también nublada, pero bueno, pues nosotros estamos aquí para alegrar en FM Mundo toda su jornada.
6:59. Nosotras nos despedimos. Conmigo es hasta mañana a partir de las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía de la mejor radio para que continúen con las noticias, la información, el entretenimiento durante toda la jornada. Yo soy Claudia Roura y nos volvemos a escuchar mañana. Que tengan un excelente día.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Llegó Hola de Banco del Austral.